Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos.
Acabamos de escuchar la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre, orar para que podamos escuchar con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático. Así les damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a una nueva temporada del Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un curso más estaremos con ustedes, si nos lo permiten, cada viernes a esta hora para hablarles de la actualidad diocesana. Todo un lujo para mí, María de León, estar al frente una vez más de la programación religiosa de COPE para toda nuestra región de Murcia. Y hoy empezamos por todo lo alto. Charlaremos con el obispo de Cartagena, pero en esta ocasión intentaremos darle un toque más personal. Vamos a ver cómo afronta Monseñor José Manuel Lorca Planes este nuevo curso, sin duda importante para él. Y hace un año les dábamos la bienvenida a este programa el primer viernes de septiembre, diciéndoles que ya estaba en marcha la primera fase del proyecto de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia. Pues bien, si nuestros oyentes han paseado estos días por la Plaza del Cardenal Belluga, habrán comprobado que ya se ha retirado la lona que cubría el andamio de la fachada y se ha comenzado con el desmontaje del mismo, de manera que estamos ya en la recta final de este magno proyecto de restauración. Durante este mes de septiembre iremos viendo cómo se desvela ante nosotros el Imafronte Catedralicio tras su restauración. Hay ganas, ¿verdad? Más de 22.000 personas han podido disfrutar desde octubre del año pasado de las visitas de los secretos de la fachada, una iniciativa organizada por el Obispado y el Cabildo Catedralicio para permitirnos contemplar de cerca cada detalle de esta impresionante fachada barroca y ver cómo trabajaban los profesionales que durante estos meses se han dedicado a su restauración. Ya queda menos para ver cómo ha quedado el imafronte de la catedral. Y precisamente en el interior del templo catedralicio, Cristina Celdrán, descansa ya la imagen de la patrona de la ciudad de Murcia y de su huerta, que llegaba en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer jueves, para pasar los días de su fiesta en la catedral.
Y ahí va a permanecer durante los próximos días, días de fiesta en Murcia, un tiempo en el que son muchos los que se acercan hasta el templo catedralicio para saludar a la madre. Así lo cuenta Tomás Cascales, deán de la catedral.
La Virgen ha vuelto con nosotros y vamos a hacerle toda la fiesta que se merece.
La morenica visita la ciudad en dos ocasiones a lo largo del año, en las fiestas de primavera por el aniversario de su coronación canónica y en la feria de septiembre para festejar el día de su solemnidad, que este año se celebrará el domingo 15 de septiembre.
Lo peculiar del día, la misa de 12, y que va precedida de una procesión claustral con la Virgen. En estas fiestas la Virgen no tiene procesión por la calle, pero sí se hace una procesión por el entorno interior de la catedral.
La patrona de la ciudad de Murcia y su huerta regresará en romería a su santuario del Monte en Algezares el martes 17 de septiembre tras la misa de despedida en la catedral, que comenzará a las 7 de la mañana.
Gracias, Cristina. Y quienes se acerquen estos días a visitar a la Morenica, a la catedral, podrán adquirir alguno de los objetos que se han realizado con una nueva ilustración de la patrona de la ciudad de Murcia, una iniciativa con la que el Cabildo de la Catedral comienza a calentar motores para lo que será el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, que tendrá lugar en 2027. Y un curso más, sigue colaborando con nosotros el Centro de Atención Integral a la Familia, que cada viernes nos dará en apenas un minuto un consejo que seguro nos viene bien. Tomen nota, sobre todo aquellos a los que les cuesta conciliar el sueño, porque hoy nos hablan del insomnio.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
¿Llevas tantas noches sin dormir que te sientes sin energía para afrontar cada día? El insomnio es un trastorno del sueño que consiste en la incapacidad o dificultad para dormir, produciendo cansancio y afectando a la calidad de vida de las personas que lo padecen. La causa más frecuente son las alteraciones emocionales y las situaciones de estrés, ansiedad, preocupación, aunque también existen causas externas, como malos hábitos de sueño. Por eso es importante el tratamiento de la causa para resolver el insomnio y evitar que se convierta en un trastorno crónico. No tienes que soportar noches y noches sin dormir. A menudo, cambios simples en tus hábitos pueden ser de ayuda. Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, hacer actividad física regular, evitar o limitar las siestas, evitar comidas y bebidas abundantes antes de acostarse, o hacer del dormitorio un lugar cómodo, ayudarán a prevenir el insomnio y promover el sueño profundo.
Este domingo celebramos el 23 de tiempo ordinario. Juan Pablo Palao García, párroco de San Diego de Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Camino del lago de Galilea, Jesús, ante la mirada atenta de todos, obra un nuevo milagro ante un hombre que se encontraba incapacitado. Por medio de esta palabra tan hermosa, efetá, que significa ábrete, Jesús devuelve el oído y la voz a este hombre que necesitaba de este encuentro salvífico con el Maestro. Efetá no es abrir simplemente para poder oír y escuchar, para poder hablar sobre cualquier cosa, sino que es la apertura del corazón para poder escuchar la palabra de Dios, para poder ver la salvación que Cristo nos trae y así proclamarla con nuestra boca y con nuestra vida. Precisamente Jesús no quería que este hombre se quedara en el contar a los demás el prodigio que había hecho con él, sino que lo que buscaba de él era que, habiendo encontrado la salvación en Cristo, pudiera anunciarla con las obras, con la palabra, pero especialmente desde el corazón. Hoy Jesús nos dice, Efeta, ábrete, abre el corazón, abre el oído, abre la mirada, ante el paso de Cristo que pasa por cada acontecimiento, por cada momento, por cada instante de nuestra vida, y quiere hacer salvación en nosotros para que anunciemos a todos las grandezas del reino de los cielos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Iniciamos hoy, ya lo saben, este primer programa del Espejo en esta temporada 2024-2025. Y ya saben que siempre nos gusta iniciar temporada charlando un poco con nuestro obispo, con Monseñor José Manuel Lorca Planes, de cosas que se nos presentan en el curso. Pero también este año queríamos hacerlo de una forma diferente, ¿no? De conocerle un poquito mejor, hablar un poquito más de él que no tanto de la vida diocesana. Y le saludamos, gracias don José Manuel por recibirnos, por acudir siempre presto a esta llamada que hacemos desde el Espejo de COPE.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no voy a acudir si prácticamente estoy en casa? Y realmente nunca mejor que ahora, al comienzo de todo, para tratar de infundir nuestros ánimos renovados después de unas vacaciones largas y una experiencia también hermosa, ¿no? Pues con mucho gusto estoy aquí para contestar también a tus preguntas.
El obispo de Cartagena tiene poco tiempo libre. durante el año. En este mes de agosto, en el que se ha vaciado un poco el Palacio Episcopal, en el que se cierran oficinas, no sé si disminuye la agenda del obispo. ¿Tiene el obispo de Cartagena vacaciones? ¿Disfruta de sus vacaciones?
Para mí el descanso es, bueno, no tener la presión de todos los días, las visitas de todos los días, las circunstancias que de alguna manera pues el calendario te agota, ¿no? Y para mí ha sido, bueno, pues un tiempo de poder leer, de poder encontrarme también con el Señor en mis retiros y sobre todo pues aprovechar este tiempo para descansar leyendo, preparando también el próximo curso. Me descansa bastante y sobre todo algunos temas que tengo que hacer para escribir, que durante el curso es imposible, y lo aprovecho este tiempo tan extraordinario como es las vacaciones para hacerlo. De tal manera que, bueno, yo he cambiado de actividad, que en definitiva es una manera de descansar.
Este año ha sido importante para usted, una celebración muy importante, también lo va a ser el próximo año, en 2025. Este año soplaba las velas 20 años como obispo en su servicio a la Iglesia. El año que viene los 50, las bodas de oro sacerdotales.
Bueno, son años indudablemente que me afectan a mi vida de una manera muy especial. Yo estoy muy feliz, estoy contento realmente, sobre todo porque en el itinerario de respuesta al Señor, pues los 20 años como obispo para mí han significado mucho, dando gracias a Dios siempre, porque uno se mira y, bueno, pues te ves indigno, ves que no eres a ti mismo, te juzgas demasiado, con demasiada exigencia, ¿no? Y ha sido un regalo el hecho de que la Iglesia me haya confiado también estas responsabilidades, que evidentemente el autor ha sido nuestro Señor, pero que me hayan confiado estas responsabilidades para mí es muy importante y de una responsabilidad muy alta, ¿no? Evidentemente estoy muy contento, muy feliz, tanto desde que comencé la aventura del servir a una iglesia en Teruel hasta que luego después confiaron la iglesia de Cartagena. Sin duda ninguna, yo estaba temiendo y temblando, pero ahora, después de estos 15 años que estoy aquí, no encuentro palabras para bendecir al Señor, para dar gracias a Dios, y sobre todo porque los mismos sacerdotes, los laicos, me han acogido como un hermano, y eso evidentemente es muy significado, ¿no? Por otra parte, los 50 años de cura, pues yo cuando era mucho más joven veía que a los 50 difícilmente se podía llegar porque llegaban personas muy mayores o sacerdotes muy mayores. Pues yo ahora la cosa la veo distinta. Sí que es verdad que yo estoy en una etapa de mi vida en la que antes, cuando comienzas, pues estás viendo que tienes toda una vida por delante y pretendes hacer las cosas lo mejor posible. Ahora quizás estoy más inclinado para prepararme a bien morir, es decir, a cuidar también los últimos años de mi vida y hacer también todo lo posible por ser lo más fiel posible a Dios, con responsabilidades quizás menores, porque si Dios quiere, en este mes de octubre próximo presentaré al Santo Padre la renuncia como obispo de la diócesis de Cartagena, y me pondré a disposición también de lo que me pida la Iglesia, pero con ilusión, con esperanza, con mucha alegría, con mucho gozo, porque tengo muchas razones como para bendecir al Señor.
Para explicarlo para quien no lo sepa y que no se asuste la gente, cuando se cumplen los 75 años, un obispo presenta su renuncia al Santo Padre, pueden pasar muchas cosas.
Sí, bueno, lo que Dios quiera y como la Santa Madre Iglesia vea más conveniente. Esto es un gesto que yo lo veo extraordinariamente bien. Yo creo que es un regalo muy grande. Los sacerdotes también lo hacen cuando cumplen 75 años, presentan al obispo también la circunstancia de que han cumplido 75 años. Normalmente el obispo, cuando ve que están bien de salud, etcétera, les dicen adelante y no te preocupes. En mi caso no lo sé, lo que Dios quiera, porque yo tengo la obligación de hacerlo y al mismo tiempo estoy absolutamente seguro y de que cualquier decisión que el Santo Padre tenga hacia mi persona lo aceptaré con una ilusión muy grande y sobre todo con mucha alegría, porque lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Esté siguiendo la tarea hasta que Dios quiera o terminaré la tarea, pero continuaré después. Continuaré después ayudando en cualquier parroquia, lo que vaya saliendo. Pero no me retiraré en mi casa a descansar, sino a seguir trabajando por el reino de Dios.
En esa fidelidad a Dios y en esa fidelidad a la Iglesia, qué descanso, ¿no? Que las cosas muchas veces, o algunas veces, no dependan directamente de un obispo, sino directamente de Dios y del Santo Padre. Tenemos muchos retos en la Iglesia Universal, en la Iglesia Diocesana. En este nuevo curso los vamos a tener siempre. ¿Qué le hace feliz y qué le preocupa al obispo de Cartagena a día de hoy?
¿Qué me hace feliz? Bueno, teniendo una respuesta solemne, diré que a mí lo que me hace feliz es hacer la voluntad de Dios. Pero esto es una respuesta solemne en la que creo. En la que creo y el que al mismo tiempo he procurado durante toda mi vida hacer lo mismo. Y cuando uno se entrega más a lo que cree y lo hace con generosidad y se fía de todo lo que cree, es evidente que es cuando uno encuentra realmente la felicidad. Cuando uno empieza a descubrir que el yo tiene mucha importancia y le haces eco o te haces eco de seguir tus intenciones, tus caprichos, todo aquello que de alguna manera crees que te mereces porque el yo es importante en tu vida, hacer tu voluntad al final no sale bien. Lo sé por propia experiencia, aunque pocas veces he tratado de hacer mi voluntad, pero es por la experiencia también de 50 años casi de servir a la Iglesia, de escuchar también muchas experiencias de gente, de conocer de alguna manera también el corazón de mucha gente, ¿no? Cuando uno hace la voluntad de Dios es cuando uno es feliz. De tal manera que, bueno, es fiarte, confiar y tener esperanza, porque el Señor sabe hacer bien las cosas. Me preocupa mucho la situación que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestra nación y en nuestra diócesis, etcétera, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que vive con drama todas las presiones de todo tipo que nos atacan. Presiones de la cultura, de la ideología, de la política, de la economía, de las dificultades que hay socialmente ahora mismo y que de alguna manera pues llevan a mucha gente a muchas preocupaciones. A mí también me preocupa eso, porque no podemos sustraernos a ello. Y o eres valiente y tienes muy claro realmente quién eres y de quién dependes en tu vida y quién es el que mueve tu existencia, o lo tienes muy claro o puedes sucumbir también ante los distintos escenarios que decía el Papa Benedicto XVI, como son esos que he citado anteriormente, ¿no? Y si sucumbes ante ellos, estás perdido, porque ya no eres tú. Estás a merced de las distintas olas que están viniendo continuamente. Y olas que al principio pueden parecer muy inocentes y que se presentan también, bueno, como algo divertido, pero que al final terminan en una tormenta. Y tormentas que nadie puede calmarlas, excepto aquel que tiene poder para hacerlo, ¿no? Es nuestro Señor. Y si tú vas en la misma barca que el Señor, has querido ser fiel a Él y has permanecido, aunque muchas veces no comprendas muchas cosas de las que suceden a tu alrededor, si te fías de Dios, no hay problema, porque Jesús es capaz de calmar las tormentas. Pero el tema es la preocupación por seguir fiándote de Dios, la preocupación por seguir confiando en el Señor y teniendo la esperanza que Dios te regala, ¿no? al menos es una preocupación mía. Yo quiero realmente vivir esto, no solamente en la teoría de unas palabras escritas, sino de hecho y para mi propia vida.
Pues agradecemos al obispo de Cartagena que nos haya acompañado hoy, que nos haya abierto también su corazón, y ánimo en la tarea pastoral de este curso tan interesante.
Por supuesto que sí. Además, le animo yo también a todos, a todas las parroquias, ¿no? Ahora muchas parroquias estrenan sacerdotes, y la verdad es que, bueno, y los sacerdotes estrenan también comunidades en las que van a vivir con ilusión el servicio a los demás. Les recomendaría de una manera muy especial que se entreguen como si fuera el primer día después de su ordenación sacerdotal, porque Cristo es el mismo el que les llamó antes y el que nos llama ahora, y el hacer las cosas, sobre todo con desparpajo, con esperanza, con confianza en los laicos también, y sobre todo no olvidarse de los más necesitados. No podemos olvidarnos de ellos. Los apóstoles, cuando enviaban a los que iban a la misión, lo primero que les decían es, sí, predicar a Cristo, pero no os olvidéis de los pobres. Bueno, pues de alguna manera muy especial, porque una sociedad tan tecnificada, tan maravillosa como la nuestra, crea también alrededor mucha pobreza. Y evidentemente eso hay que cuidarlo, porque la dignidad de una persona es muy grande, es muy alta, y nosotros no podemos pasar por alto ni pasar de largo. Atender a quien camina más despacio, tender la mano también, ayudar al que no puede caminar, y sobre todo ir a los pies de la cama de aquel que está enfermo o de los ancianos, tenerlos en cuenta, y sobre todo pues que no pasen desapercibido tampoco el futuro y la esperanza en los niños, en los jóvenes, a pesar de todas las críticas, de todas las historias, las acusaciones, señalarnos con el dedo, que evidentemente ha sido un sufrimiento muy grande también para muchos de la Iglesia, ¿no? Porque te ves señalado y hay algunos que hasta se acobardan de estas cosas. Pues nada de cobardías. Hay que seguir adelante haciendo el bien. Cuando uno va con la cabeza alta y va haciendo el bien, generando también, por otra parte, una oferta de gracia, una oferta de bendición, y sobre todo ayudando también a descubrir sus propios valores a la gente, y sobre todo sabiéndole dirigir la dirección de sus vidas hacia Dios, creo que si lo hacemos así, no hay nada que temer. Y hay que hacerlo, por supuesto, con mucha ilusión y sobre todo, como dice el Papa, en comunión, en sinodalidad, porque solos no podemos hacer nada. Sabemos que cuando nos unimos unos a otros, pues evidentemente el resultado es mucho más eficaz, es más rápido y sobre todo pues la alegría es mayor, porque es una alegría de una comunidad que se ha sentido interpelada por el Señor y que, bueno, pues demuestra también al mundo que aunque seamos pocos, sin embargo, hacemos mucho bien, como cuando en la multiplicación de los panes resulta que hay una multitud muy grande de gente y Jesús les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer, y entonces ellos se quedan absolutamente absortos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Uno dice, Felipe, al Señor, aquí hay un crío que tiene 5 panes y 2 peces, pues si cada uno de nosotros, con lo poco que podamos tener, somos capaces de ponerlo a disposición de los demás, Dios multiplica las cosas y hará que esa multiplicación de los panes y de los peces, en este caso, sea real al día de hoy, en este momento y en este mes y en este año que comenzamos.
Pues ahí queda la invitación para este curso pastoral. Muchísimas gracias, don José Manuel, por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz curso.
Y gracias también a todos los que nos han acompañado hoy desde casa, desde el coche, desde el trabajo. Volvemos a encontrarnos con todos ustedes el próximo viernes y también este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ya estamos a pleno rendimiento. Esperamos que disfruten muchísimo de este fin de semana.